mujeres con huevos.
¡Huevos!
¡Huevos!
¡Huevos! ¡Huevos!
Protectoras por un lado, temibles y oscuras por el otro. Han sido creadas en la necesidad de lograr cosas que humanamente nos resultan imposibles. Ellas son mujeres míticas. Bienvenidas.
Bienvenidos.
Bienvenides al episodio 20 de
Mujeres con Huevos.
Ay, no, por favor, ya. Esas inventadas, háganles algo, díganles algo, por favor.
¿Dónde las apagan?
¿De dónde se apagan, oiga?
¿Cómo te ha ido con el pinche calor, Blanca?
Pues, sobreviviendo.
Para los que no conocen Culiacán, aquí 40 grados es así como un cariñito.
Mira, es que ya estamos con la rola esta, de estos güeyes de lo de Monterrey, ¿no? 45 grados.
Y un chingo de cerveza.
Y un chingo de cerveza, pero después la cerveza te deshidrata, engacha y andas todo.
Oye, me muera. Y el montón de sombrerudos que están entrando fiesta ya empiezan así como a tomarse el suerito mejor, ¿no?
Sí. Al rato van así que los sombrerudos ya son osos y esos, ¿no?
Andale.
En el baile todos acaban. Oye, vieja, voy a ir a una fiesta, puro compadre, ya puro hombre.
No te preocupes, vamos, puro hombre.
Y todos bailando juntos.
Cartoncito de cerveza. Y manera de la matrimonia.
Sí. Es la fiesta ya con los compadres.
Pues sí, y bueno, iniciamos julio, con julio arrancamos, siempre digo lo mismo, ¿no?
Pero julio regalado.
Sí, pero la julia va a ser una mesa bien perrona.
Sí.
Vamos a estar hablando de temas, ¿mande?
Sí, sí, que vamos inaugurando julia.
Sí, de temas que nos apasionan mucho, mucho, mucho a la producción en general, que tienen que ver con mitologías, con magias y demás, ¿no?
Sí.
Obviamente muy al estilo de Mujeres con Huevos, que siempre se trata de dar referencias que están más atrás, información que está más atrás de la que comúnmente conocemos.
Sí, como el trasfondo de la historia que te cuentan, ¿no? De esa historia que te contaron por encimita o la que querían que
supieras.
Así es. Sí, pues como que te voy a contar la versión que yo quiero que tú sepas nada más.
La que me conviene.
Sí, así es, así. La que me conviene.
¿Y qué te parece, Blanca, si presentamos a nuestra invitada?
A nuestra invitadaza especial que viene desde lejos y creo que ya la deberían de... Bueno, por lo menos el nombre les va a sonar porque siempre la saludamos y entonces... Pero ya nos hizo el honor hoy de estar aquí en Culiacán. Y viene desde Tijuana a visitarnos y aquí está con nosotros pa en la silla huevuda con Mujeres con Huevos.
Así es, después de muchos intentos y de muchas cuadrafechas,
sí.
al fin, aquí está.
Mira, todo llega a su momento.
¡Gaby Vélez!
Gracias.
Oye, en vez de ¡Uy!
Para eso me invitaron, qué amables, tan lindas los culitos.
La verdad, al fin,
por tardarte tanto.
Ya sé, ¿por qué te estás tardando tanto?
Pero ya estoy aquí, hombre.
Sí, eso es lo que importa, mira.
Se hizo, se pudo.
Los tiempos de Dios son perfectos, ¿ya? Entonces,
también
aquí
Belzebub.
De Belzebub, también.
Dejémoslo en los tiempos.
De los tiempos.
Los tiempos son perfectos.
Mira, yo siempre he dicho los tiempos de todos los dioses, porque digo, no, pues hay un chingo.
Los tiempos del universo, ¿no?
Del universo.
Del cosmos y de nuestros mini cosmos que se acomodaron. Ajá. Y hemos aquí.
Así es, así
sí,
es.
Tal cual. Salud.
Y así nos seguiremos.
Salud por este encuentro.
Salud, porque ya estás aquí y todo se puede.
Así es. Y bueno, a la producción opresora también.
Salud.
Y bueno, Gaby, a lo que nos truje, que este tema va a estar muy interesante.
Sí, la verdad, sí.
¿En qué episodio es? ¿Qué tema es? ¿Cómo era?
Es que ya había dicho.
¿Sí?
Estamos en el episodio 20, que abrimos el mes de julio con temáticas relacionadas a ¿cómo les explico?
Como
a la
mágico.
Historia de mujeres míticas.
Ajá.
que a final de cuentas nos llevan a contribuir con un empoderamiento, ¿no?
Ok. Claro.
Entonces, en ese sentido, Gaby también tiene mucho gusto y conocimiento sobre ese tipo de temas y queremos que nos hable
de mi ídola, de mi lideresa espiritual, de la figura que cuando yo leí de ella y la conocí, se me...
Se me abrió la mente.
Y empezó a tener sentido tantas cosas preenseñadas y preaprendidas que no me cuadraban.
Sí.
Y yo decía, desde chiquita fui muy, muy inquisitiva. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? Y al venir de una crianza súper religiosa, ortodoxa, mente sí religiosa, yo tenía muchas dudas y tenía muchos porqués que no me eran respondidos. Entonces, en la adolescencia, pues uno se va encaminando a su propio autoaprendizaje y encuentro a la figura de Lilith, que va a ser la primera la primera figura de la que voy a platicar un poquito.
Entonces, prácticamente...
Me enamoré y dije, esta persona va a ser mi Sor Juana, va a ser mi...
Tu estandarte.
Sí, mi estandarte, porque realmente representa tantas cosas que yo quiero ser.
Así es. Aquí quiero hacer un paréntesis. Plebes, no les dé prejuicio los temas de los que vamos a estar hablando. Todo, a final de cuentas, tiene un porqué.
Claro.
¿Por qué elegimos todo esto? Y de verdad, quédense al final, ya hacia el final, ya teniendo una idea formada y demás, bienvenida, ¿no? Pero de verdad, o sea, no se queden como que, ay, Lilith, es que dicen... olvídense de lo que dicen.
Claro.
Para eso estamos aquí, para platicar el detrás de lo que comúnmente sabemos.
Así es. Además, creo yo que mínimo por acervo cultural, te puedes quedar con lo que tú crees, pero aprendes otras cosas.
Así
no te
es.
Hace daño conocer más de ciertos temas, aprender datos que no sabías. Si los crees o no, te parecen o no, pues ya es de
decisión personal.
Ya es decisión personal, pero ya te conoces algo, ya aprendiste algo nuevo y pues qué chido, ¿no?
Así es.
Desmitificar. Así es.
Desmitificar las mujeres míticas.
Este episodio es mujeres míticas y la protagonista, más que nada, va a ser Lilith, ¿no?
Lilith.
Vamos a enfocarnos en Lilith.
Lilith.
Y Gaby nos va a hacer aquí el honor y nos va a enseñar, vamos a aprender un poquito más porque hay cosas que no sabemos tanto de Lilith. A lo mejor si la escuchamos por ahí o mencionar, entonces a lo mejor falta aprender eso que tú nos vas a platicar hoy, ¿no?
Sí. Y fíjate, me gustó, desmitificando mujeres míticas.
Desmitificando mujeres
míticas. Creo que
ese
es,
va a ser,
es como, el como Dan del mero punto.
Claro. Así es.
Perfecto. Pues voy a iniciar con una intro que me pareció bastante, bastante ad hoc a lo que vamos a tratar. Y dice, la historia la cuentan los vencedores, y esto es válido en términos de razas, etnias, nacionalismos o incluso religión. Por ello, las religiones de corte patriarcal han demonizado durante milenios a las deidades femeninas.
Micro.
Cosa que es cierto.
¿Escucha bien?
¿Cuántas deidades, cuántas diosas a lo largo de las diferentes civilizaciones han sido borradas? Porque la figura de la mujer no pertenece a los altos cortes de los liderazgos de fe.
Así es.
Lilith fue una de ellas, pero ¿cuándo hemos oído hablar de una diosa Lilith?
Sí.
Bueno, pues en las culturas sumerias, Lilith era una diosa.
Ah, ok.
Así es. Uh-huh. Se menciona en la tablilla séptima de la epopeya de Gilgamesh. Este es un poema épico en la antigua Mesopotamia, donde ya la menciona. También en el Talmud babilónico, que es el texto principal del judaísmo rabínico, y ahí ya se describe a Lilith como un espíritu oscuro, pero no precisamente demoníaco. ¿Y de dónde viene la oscuridad?
A ver,
de una sexualidad
importante, peligrosa
e incontrolable. en la cultura judaica siempre se habla en los evangelios apócrifos, y de hecho hay una cita de esos evangelios muy, muy clara, donde dice que Lilith, aquí leo, y cito,
citando como nuestro...
Es porque y cito no es una frase apropiada, así que yo puedo decir y cito,
así
todos
es.
Podemos decir y cito. Y cito, de los evangelios apócrifos en los escritos del Yakut Raubení, que es un escrito del judaísmo. Adán y Lilith nunca encontraron la paz juntos, pues cuando él quería acostarse con ella, Lilith se negaba, considerando que la postura recostada que él exigía era ofensiva para ella. Y decía, ¿por qué he yo de recostarme debajo de ti? Preguntaba, yo también fui hecha de polvo y por consiguiente soy tú igual. Fuimos hechos iguales y debemos hacerlo juntos. Desde ese momento, para todo el mundo judaico, ya el empoderamiento sexual de Lilith era un problema. Uh-huh. Era un problema porque no se estaba subyugando uh-huh. a la autoridad de Adán.
Sí, pues.
Y como alguna, creo que alguna vez ya lo comentaron, no recuerdo con quién invitada, ¿qué hizo Adán? Ay.
En el de Gaia.
En el de Gaia, sí, sí, sí.
Para
sí,
los
sí.
que no sí, lo cierto. Vieron o no tienen fresco, en el de Gaia.
En ese sí es cierto que comentaron algo de que no le gustaba y que yo comenté, ay no, Dios, yo quiero estar arriba. Y ella sí. también, o sea, no, dile algo. Porque no, así y no se puede.
Y desde ese momento se ve el favoritismo, porque como el hijo pródigo se quejó, hizo pucheritos de, oh, sí, esta no quiere hacer lo que yo quiero, ¿qué hizo papá? Dios, ya ve, uh-huh. elimina a esta mujer. Uh-huh. Bueno, no la elimina. Según el documento este judaico, uh-huh. Adán le insiste para que realmente se subyugue ante él, uh-huh. y en cuanto a las posiciones sexuales, ella esté abajo y sea sometida como él quiere. Uh-huh. Después de varios intentos, Lilith se rehúsa,
dice, no,
se levanta
no,
y dice el nombre de Yahvé en vano. Uh-huh. ¿Por qué en vano? Si también ella tenía voz y voto, pero uh-huh. las escrituras dicen que fue en vano, y al ser en vano, ¡pum!, la expulsan del llamado paraíso.
¿Pero quién escribió?
¿Quién hizo precisamente estas reglas, no? Uh-huh. Este libro primigenio, ¿quién lo hizo?
Pues yo creo que un hombre frustrado. Que no le hacían caso a las mujeres, o estaba feo, o de plano era una vergüenza todo, dijo, no, pues ¿cómo? O sea, sí. mejor que nadie tenga como yo.
Como yo. Uh-huh. Y pues ya ve, al ver a su hijo primogénito triste y desvalido porque uh-huh. su mujer, él le hizo de su mismo polvo, de su uh-huh. misma arena, pues fue una rebelde y tuvo que expulsarla, le manda a una más, uh-huh. pero esta la saca de su costilla uh-huh. para que dependa de él, uh-huh. cosa que a Adán no le gusta ver porque uh-huh. le da asco. Entonces dice, ay no, iu, y ya ve en su magnánimo poder, lo manda a dormir, lo manda en un profundo sueño uh-huh. y en ese sueño saca a Eva de la costilla de Adán.
O sea que Yahvé tenía desde que ahí cumplir la dependencia. Los caprichos de Adán, claro, siempre.
Claro, okay. claro, mm. porque salió de él. Uh-huh. O sea, desde ahí la dependencia, sale sí. de tu costilla. Es como un hijo, pues sale de ti. Uh-huh. ¿Qué más tuyo es algo que tu hijo? Uh-huh. Si salió de ti, salió de las entrañas de uno.
Qué incestuoso, pinche Adán.
incestuoso. Y enfermo, y llorón, y llorica, y ay, 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 pero pues bueno, era el niño preferido, entonces se le dio lo que quería. Uh-huh. Y Eva era todo lo contrario de Lili. Uh-huh. Eva era una mujer maternal, sumisa, obediente de las reglas tanto de Dios como de Adán, porque Adán no. también tenía reglas.
Entonces Adán prácticamente uh-huh. era el Dios porque le hacían todo lo que él quería. Uh-huh. O sea, lo que él quería y quería en ese momento, ten, hijito, ¿qué más quieres?
Yo cuando era niña y empezaba a leer las escrituras, la Biblia, poco a poco me fui dando cuenta que esta creación de Dios, que fue el hombre, fue como un hijo único, uh-huh. un hijo malcriado, sí. Sí, malcriado, un niño mimado y malcriado que hace pataletas por sí. todo, y si no quiere, no le dan esa paleta,
¡Dame
la paleta! Y de alguna manera, el creador formó esa cualidad en Adán, ajá. porque le dio todo,
así
le
es.
Puso a su disposición todo. Entonces, pues, ¿qué creamos? A un hombre malcriado.
Malcriado.
De hecho, Adán es el hermano mayor de
Jesús. Es como los
esa
que...
Sí, no me la sabía.
Virgen Santa. Oh. ¡En exclusiva!
¡En exclusiva!
Adán sí. es el hermano mayor de Jesucristo.
Ya lo vi en las portadas de TV Nota.
Sí.
Y Jesús.
¡Ay, no sabía! ¿Por qué no me dijeron? Yo era el único. No
me
creo.
De
pues
la
mira,
serie.
Pues sí, o sea, o a lo mejor fue el hijo malvado, no sé, porque pues se supone que Jesús siempre fue súper humilde, pues, uh-huh. que siempre andaba viendo por los demás. En vez de él, pues.
En la volviendo a la historia básica, uh-huh. básica de Lili, traigo una imagen que se me hace padre enseñarla. No sé si la cámara la pueda tomar poquito, porque en las culturas sumeria uh-huh. y hitita árabe, correcto. Nos muestra que hay se han encontrado vestigios en piedra uh-huh. de esta diosa. que es la guardiana entre las puertas de lo sobrenatural y de lo terrenal. Ella era la guardiana. Para estas culturas, ella era la que estaba en la puerta entre lo vivo y lo muerto.
Ah, okay.
Y te acompañaba. Uh-huh. Pero al ser una mujer y al tener todo este misterio de la sexualidad femenina, ella te acompañaba en el ritual de lo vivo a lo muerto con rituales sexuales. Uh-huh. A conforme fue avanzando las culturas sumeria y hitita, los líderes de las religiones se fueron haciendo cada vez más patriarcales y los ritos de espiritualismo sexual que involucraban ritos sexuales se fueron haciendo cada vez más... más, ¿cómo se les dice? Tabú.
Sí.
Más prohibidas. Uh-huh. Fueron empapándose de todas estas vergüenzas o estos tener como modismos. No, cuando alguien es muy, ¿cómo se le dice?
Modoso,
o sea, estas vergüenzas, pues.
Sí.
Este sentido de la pena o de la autoculpa. Y todo lo que encarna la sexualidad y a su cualidad divina se fue haciendo cada vez a un lado. O fue cada vez más tachada por la sociedad. Pero había sacerdotisas en estas en estas culturas que adoraban a Lilith. Lilith era una diosa. Ahora, ¿en qué momento terminó cayendo de ser esta diosa de las culturas orientales a terminar en videojuegos siendo la madre de los vampiros? Porque ahorita en la cultura moderna contemporánea, Lilith está muy relacionada con toda la cultura vampírica. Se supone que ella es la madre de todos los vampiros, pero ¿de dónde viene eso?
Okay.
En el escrito judaico, pues bueno, como la señorita rebelde no se quiso poner abajo, pues la mandaron a Lucas, ¿no? Ajá. Y ahí va la pobre afuera del paraíso buscando dónde refugiarse. Se refugia en las orillas del mar rojo y ahí encuentra a Samael. Samael ya lo habían sacado del paraíso. Samael es un arcángel, pero también fue expulsado. ¿Por qué? Porque también se le reveló a Dios. Entonces, bueno, va y cae para allá. Se encuentran y supongo que se alían o encuentran consuelo uno en el otro. Por lo tanto, se emparejan y empiezan a procrear. Y empiezan a procrear miles y miles y poderosas.
Samael sí la dejaba estar arriba.
Claro, él sabía lo que era bueno.
Ajá, no te quieras. Claro. Casi, ya para
tenía a su mujer contenta y es lo mejor que puede ser un hombre, ¿verdad? Un hombre listo, tener a su mujer feliz. Pero de esta unión salieron miles y miles y miles de demonios, porque al parecer engendraba 100 por día.
¿Vale?
Era una cosa intensa. Estamos hablando de criaturas mitológicas, yo no sé. Pero así dicen las escrituras.
O sea, los conejos se ponen pendejos.
Pues. Ahora imagínate un embarazo de 9 meses, ella se los echaba 100 minutitos, pues, ¿qué tal? Y supongo que la figura nunca la perdía.
Embarazo, guapísima. La parida.
La parida. Estornudaba.
Sí, el embarazo. 20.
Y nunca perdía la figura, seguramente. Estoy segura que era acá, guapísima todo el tiempo. Bueno, pues ellos estaban juntos, empezaron a hacer familia en las afueras del paraíso porque pues ahí los mandaron, no había de otra. Después de un tiempo, Adán pide que vuelva Lilith. Porque pues ya saben, ¿verdad? Se empieza a extrañar a la ex y le empieza a mandar mensajitos y ontar.
Típico.
Pero que te iba a decir, ya la vio que después de divorciada se puso mejor la doña, dijo,
se puso buena, se puso a hacer ejercicio.
Y ¿cómo has estado? ¿Ontas? Te mando el Uber.
¿Ontas? Te mando el Margarita.
Chale.
Pues ya, perdida, no hay que cagar.
Pues, ¿qué es el Margarita?
Ah, es un camión urbano de aquí de Culiacán.
De una ruta llamada
Margarita. Así es. Es un meme cura entera así de Culiacán, pues.
Cura Culichi.
Cura Culichi. ¿Y qué es cura?
Así, ¿no? ¿Y qué es cura? ¿Qué es Culichi?
¿Qué es Culichi?
¿Dónde estamos?
Pues cura es como un chiste, como divertirte, como así una broma, pues cura. Ay, agarramos cura, es como que agarramos un curón. Agarramos
así como nosotros curón, que agarramos un curón grabando.
Sí, o sea, de que nos divertimos mucho, pues.
Debe haber otra palabra como más internacional que sea lo mismo, pero no se me viene a la mente. Pero cotorreo. Es eso, cotorreo.
Cotorreo.
Ajá.
Sí, puede ser.
Es diversión.
Cotorreo. Pero nosotros es un curón.
Es un curón.
La cura.
No es un curita grande.
No.
Es un curón de
No es un sacerdotote.
No es un sacerdotote. No.
Estos no los queremos.
No. Bueno, pues otra vez vuelvo. Adán dolido, pues le pide a su papi que le traiga a su ex. Ni siquiera para pedirle disculpas o algo, simplemente porque la quiere ver. Uh-huh. Entonces, papi Yahvé manda a 3 de sus arcángeles más fieles, que tienen nombres medio extraños, y aquí los tengo, Senoi, San Senoi y Samangelof. Uh-huh. Ellos van en su búsqueda a las orillas del Mar Rojo y claramente la encuentran. Y pues le explican que su padre requiere que vuelva al paraíso, que no la ha perdonado, pero quiere que vuelva con su hombre. O sea, nada más ve, hija, nada más ve porque te están pidiendo. Lilith para esto, pues dijo que no, que ella renegó y dijo, se opuso totalmente. Uh-huh. Y ellos le insistieron, y entre más le insistían en los textos, dice que ella cada vez se ponía más y más furiosa, porque pues si ya fue expulsada, uh-huh, ¿para qué la...? Desde ese momento yo sentí que era una mujer con mucho carácter. Uh-huh. Desde ahí yo creo que estamos viendo una figura mítica femenina, con carácter, con palabra, no manipulable. Uh-huh. Que no le dicen, ve para allá, y ahí va. Regrésate para acá, y ahí viene. No, ella dijo no y no. Entonces, desde muy chica yo admiraba estas figuras. Uh-huh. Admiraba esta actitud en todas las mujeres que yo leía. Uh-huh. Ya sean poetisas, ya sean figuras míticas, ya sean... Juana de Arco, todas estas mujeres rebeldes que no se dejan domar fácilmente. Ajá. Y que no dejan que les quiten sus mentalidades con facilidad. Bueno, pues ella, entre más le insistían, vuelve.
Ingobernable, no. Como la Jenny Rivera.
Ingobernable, otra de mis ídolas aquí, sí. En exclusiva.
En exclusiva.
Mentiras.
Y la Jenny, y se las voy a dar a otro.
Ah, pues así como la Jenny. Así hay que ser. Hay que aprenderle. Hay que aprenderle. Tuvo mucho que enseñarnos Jenny Rivera, ahora que lo pienso.
Sí, tiene muchas enseñanzas.
Sí, también Paquita, pero era de otros tiempos.
Sí, sí, sí. La Paquita también,
hay que hacer un episodio de cantantes así.
Empoderadas.
Dolidas, pero empoderadas. Claro, ¿por qué no?
La Maricela.
Lupita. La Lupe D'Alessio. No, no, podemos irnos desde Maricela hasta Mon Laferte. Y no, atravesar sí. Por todas las del medio.
Y ahora que tengo vida fitness, pues voy a Zumba.
Ah, sí. Ay, importante. Ya eres atleta, ¿no?
Atleta de alto rendimiento. Sí, voy cierto. A la Zumba.
De alto impacto, ¿no?
Sí. Entonces ponen una canción de la chingada de esa... que me cae tan gorda la Maricela. Uh-huh. Pero
sola
como...
Sola
con mi sol. No, la más común.
Ay, no sé. ¿Cuál es? La de
Somos sí, de la onda, vas a
pues claro, esa. Ah. Pero de cuenta que él como musiquita es, moderna, pues.
Esa música ah, pura que hacen
pues,
así.
Sí, pues ahí me ves que... ¿Qué estoy haciendo? Pásalo preso de así, ¿no? De...
¡Qué no.
Te faltaron los rollos aquí. Y una bata.
Sí. Y yo bailé.
Trapeando así, ¿no? Así como has visto los que están en Spotify que dice, señora dejada trapeando. Y la sola con mi sol.
Y hacen un playlist,
sí,
¿no?
Baja, sí, un claro. Playlist de que la gata bajo la lluvia y así, ¿no?
Ah, pues así, yo ahora en mi vida de deportista de alto rendimiento.
Ajá.
Bailo canciones de Maricela. Qué bajo he caído.
Qué interesante te ejercites con Maricela.
Muy bonito, ¿eh?
Muy bonito, motivador. Muy ecléctico, diría ¿sí? yo, ¿no?
No, sí.
Y luego con música moderna. Ajá. Que luego te ponga por ahí la pista sí. Para conocerla.
Le meten sí. Música así más
movida. Les voy a enseñar las pasas. Vamos sí. A un episodio especial.
Sí, por de favor, pasos. Ya quiero ver eso. Si estuviera aquí, me les unía.
Ándale.
Ay, no.
Las natales, las copias. Sí, ¿verdad? Natalia Sariñana, Natalia... ¿Es Natalia?
Esos natales.
Bueno, pues les voy a decir lo que respondió Lilith. Ante la insistencia de los arcángeles que querían llevársela al paraíso de nuevo, nada más por ganas
porque
de aquel.
Porque el otro quería.
No más porque el otro quería. Ella dijo, mataré a los hijos de los hombres... Los niños estarán bajo el peligro de mi ira por 8 días tras su nacimiento y las niñas por 20. En ese momento, pero fue como, lo dijo para básicamente un ya no me estén chingando. Uh-huh. O sea, ya por favor. Uh-huh. Y desde ese momento, en tanto ya en que... la cultura judaica como en todas las demás, Lilith ya se estableció como la malvada come niños.
Come niños.
Come niños. Incluso en el judaísmo, en el antiguo judaísmo, había una tradición muy, muy, muy común, súper común. No sé si las comunidades judías de las diferentes ciudades todavía lleven a cabo esta tradición, pero era muy común por lo que leí, de cuando nace un niño varón, les ponen unas como pequeños dijes, unas cadenitas, con los nombres de cualquiera de estos tres arcángeles.
Para que, no, okay,
para que durante estos 8 primeros días, antes de que los circunciden, no venga Lilith.
Porque
se los
esa
coma.
Es otra cosa, que también los circuncidan en cuanto nacen, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Es una de sus tradiciones.
Claro, tiene que ser. Y también va metido por eso, porque entre más tardas para circuncidar al niño, está
Lilith
expuesto a Lilith a que se lo coma.
Pero a ver, Lilith no se terminó yendo.
No.
Entonces, he ahí el por qué, como no se fue la mujer, pues ahora es la come niños.
Claro, ¿y por qué respondió esto con tanta furia? No les dije. Como se rehusó a volver, pues papá Yahvé la castigó y le mataba a 100 de sus hijos por día. A los hijos que ella tenía con Samael, se los mataba por no haber acatado sus órdenes. Entonces ella, en su ira de ver a 100 de sus hijos muertos por día, ella decidió hacer esto. Que iba a matar a los hijos de los hombres, pero hasta les dio esa chance. Y ella prometió que si veía un niño con el símbolo de un protector, de un arcángel, iba a respetarlo, así es.
Y yo me pregunto, ¿para qué la querría? O sea, ya como pues, de curiosidad, el como una alternativa, ¿no?, de la historia. ¿Por qué la querría?
Es como nada más, porque, así, capricho.
Porque dos, para más placer.
Para más placer. Sí.
O simplemente para probar su, pues yo puedo.
Su poder, su valía de decir, mira, rebelde y lo que tú quieras, pero al final de cuentas termino haciendo lo que yo quiero. ¿Para qué la quiero? Para nada, para poner la pata encima nada más.
Nada más. No.
Antes de Eva hubo otra.
¿Antes de Lilith? Antes de
Lilith. Entre Lilith y Eva hubo otra.
¿O sí? ¿Cómo se llamaba?
No.
Ni siquiera nombre tuvo. Haz de cuenta que hizo Lilith, la desterraron, luego le creó otra, pero como...
No estuvo bien hecha.
Como a través de vísceras ahí mismo, que fue lo que él presenció y le dio mucho asco. Luego cuando le creó a Eva, que fue de la costilla, ya prefirió dormirlo por la experiencia traumática que tuvo cuando le creó a la segunda. Pero haz de cuenta que le quedó como que... Sí, como se traumatizó. En el instante se la desaparecieron.
Ay,
y ni siquiera el nombre le puso.
Pobrecito. Ay,
Dios.
Por eso lo durmieron, para que ya así como que se despertara.
¡Qué nena! ¡Qué nena! En realidad, digo, para ser el primer hombre, eso dice mucho de ustedes, ¿no? Digo, si es el primer hombre y era tan delicado,
no.
Mal.
Pues
mal,
se
muy
supone
mal.
Que ese es el proveedor, pues no, ya.
A mí sí me gusta la salsa que pica.
Mira, al final de cuentas también que dejando nada más una parte sensible del primer hombre, ¿no? Sin ponerle juicios, más que una persona sensible. O sea, igual a lo largo de la historia, como todos esos toppings que nos va poniendo las religiones, la cultura y demás, ahora el hombre tiene que ser insensible, pues.
Claro.
Entonces,
se fueron al extremo.
Así
pues.
Es. Entonces, o sea, pensando como en la esencia, ¿no? De las personas.
Claro.
Entonces, pues ahora ya no tienen permiso.
Ahora ya no tienen permiso de sentir, de llorar, de sentir asco, porque inmediatamente todos los asociados los van a tratar de
pelitas, de... O sea, que esos pensamientos nos joden por parejitos.
Exacto, es que todo está en el equilibrio, creo yo, ¿no? Así el equilibrio es. En todas las cosas, en todos los sentimientos,
así
en todas
es.
Las emociones, es el punto. Porque si nos vamos de un lado de la balanza, ya se descuadró todo.
Así
hasta
es.
Incluso en las cosas buenas hay que tener equilibrio. En el amor hay que tener equilibrio, no podemos amar tanto.
Todo no. O entregar, así es como eso, puedes entregar todo, ni des todo, ni tampoco no te pases de lanza de no, que no des nada. Pues como sí, es un equilibrio total, pues.
Exactamente. Y pues bueno, aquí precisamente eso fue lo que nos enseña Lilith de no la insubordinación de la mujer desde tiempos inmemoriales.
Así es.
Y todo por simplemente no querer asumir una posición sumisa, nada más
sí.
Por eso.
Así es. A ver, ¿qué dijiste? ¿La
insumisión? que viene siendo lo contrario de la sumisión.
Sí.
Insumisión.
¿Qué dije?
Insumisión. O sea, Lilith nos viene a enseñar la insumisión.
La insumisión femenina, así es.
Ok.
Ni siquiera era una insumisión sin razón y sin sentido. Tenía un sentido. Uh-huh. Ella no quería sentirse por debajo de alguien. Y más cuando ella sabía que era creada a la imagen y semejanza de su compañero.
Así es. O sea, eran y es iguales. Que es bien ilógico, pues. O sea, si tenemos esa premisa de que fue creado en imagen y semejanza, tiene un sentido totalmente diferente al sentido que podría tener la que fue creada a partir de una costilla. Pues.
Claro.
Entonces el chip cambia totalmente de una historia a la otra. Ah,
claro, claro. Y pues lamentablemente, pero naturalmente, Lilith fue totalmente expulsada de los textos judeocristianos, que son los que conocemos y los que tenemos, porque también no iba con la imagen virginal de una María, de una mujer buena, sumisa, débil, siempre obediente del poder supremo. Uh-huh. Entonces, básicamente, a Lilith la vamos a encontrar en la Biblia, ¿cómo se llama? ¿Tiene un nombre esta Biblia? Los Evangelios... Gnósticos, exactamente. Uh-huh. En los Evangelios Gnósticos, que son todos los recortes que no quedaron en la versión oficial, uh-huh. Ahí vamos a realmente, yo les recomiendo mucho quien tiene estas pequeñas dudas o estas pequeñas inquietudes en cuanto a las ideas judeocristianas que nos enseñaron nuestros padres, busquen esta Biblia Gnóstica, no tienen idea de la cantidad de información que van a conocer y que les va a abrir un poquito más la mente a otras cosas.
De hecho, uno de los principales exponentes, sin llegar a emitir juicios al respecto, de la gnosis es Amael. Uh-huh. Entonces, pues, ahí va junto con pegado lo que
está pasando. Exacto. Tantas cosas que nos enseñaron que así son los arcángeles. ¿Cuántos arcángeles también y rebeldes hubo? Y nada más nos quedamos con unos que otros, ¿no? Incluso la historia del ángel caído, de Lucifer, que era el ángel favorito, según tengo entendido, del creador, tiene toda su historia y un porqué terminó donde terminó.
Así es. De hecho, a mí me gustaría mucho, ya le hemos comentado en algún momento con la producción, de hablar, de hacer un episodio de la gnosis. Es súper interesante todo lo que encierra, uh-huh, tanto la gnosis como el gnosticismo. Entonces, a ver si en julio
regalado.
Estaría genial y quedaría, yo creo que perfecto para el tema del mes. Sí. Estaría súper bien.
Sí.
Sí, realmente yo lo vería.
Sí, vamos a hacer un episodio de ese tipo.
Así que pues Lilith, como les digo, ahora es un ícono de la mujer, de la femme fatal, uh-huh, de la diabolez, de la diableza, de la rebelde, de la come hombres. Oh. Pero en realidad ella fue una mujer que fue hecha a la imagen y semejanza de su compañero Adán y que por cuestiones de rebeldía y de no subordinarse, terminó siendo la maldita bruja, bitch, diabla.
Esas cosas no pasan, Gaby, a mí se me hace... Que en esta la hacemos una bola de mentiras aquí.
¿Verdad?
Sí, no, me hace que... Dijo, ¿verdad? Entonces con el dedo voy a decir que
no. Desde en la historia nos enseña, las mujeres estamos histéricas. Somos histéricas.
Ajá, sí.
¿Por qué? Por tener voz propia, por no dejarnos, por alzar la voz. Uh-huh. Somos unas histéricas locas.
Así
la
es.
La cosa de nuestro género y nuestro tachado viene desde tiempos... En verdad que no nos podemos imaginar. Somos siempre las locas.
Del quenantes, muy antes.
Del quenantes. Ahora yo también lo uso. Al principio renegaba y me chocaba porque me parecía una palabra de pueblo. Y yo, y ahora ya también yo. En quenantes.
Haciendo hashtag en quenantes.
Llevemos en quenantes a niveles internacionales. Que nos escuchen por allá en Argentina, no sé, en Brasil, en... Todos los lugares, en quenantes.
Uh-huh. Sí, a partir de ahora va a ser hashtag en quenantes.
Enseñen palabras como guachapore. Todo nuestro dialecto sinaloense está bien padre. Así que, bichi, guachapore. Esa badeja, el
agua de pilón cuando hablamos bien rápido, ¿no? Diría la draga maravilla que nada. La verga.
No me entiendo la verga.
Es solo que no se nos entiende a grandes rasgos.
Sí, es cierto, es que a lo mejor, pues, obviamente nosotros no nos damos cuenta, ¿no?
Así es.
Porque ya estamos acostumbrados de escucharlo y de platicarlo. Pero si yo me iba a veces a Guadalajara, y pues un carrillón, siempre. Sí, ¿por dónde quieres ir? Vamos, creo que yo dije.
Pariente.
Yo no hablo así. Pero, o sea, decía, ¿por qué dicen? ¿Por qué son así? O
y
sea,
la blanca de verga, pues yo no hablo así.
¿Qué traes a ver? ¿Qué chingada?
Si yo soy bien normal.
¿Qué quiere? ¿Un otaku? ¿Qué hago yo?
Uno no se escucha norteña hasta que estás rodeada por no norteños.
Sí, pues imagínate un chilango de que, hola amiga, ¿cómo estás amiga?
O no, de Guadalajara. Hola, aquí Marta. Yo y me crié, también. Nací, crecí 28 años de mi vida aquí en Culiacán. Ajá. Aquí jamás me creyeron que yo era de aquí. No, es que no hablas como aquí, pues hablas muy bajito, no tienes este acento golpeado. Cuando llegué a Tijuana, me dijeron, tú eres de Sinaloa, ¿verdad? Y yo, sí.
¿Lloré? ¿Se me nota?
Y la Gaby, desde Navarrete vengo de Tijuana, sin
el desde ahí empecé a aceptar mi identidad culichi, ¿por qué? Así, ¿por qué no? Así. Y es que uno tiene que salir del rancho para amarlo.
Así es.
Para valorarlo, la verdad que sí.
Uh-huh. Yo siempre lo he querido. Bueno, siempre me ha gustado mucho. De hecho, antes no me gustaba ir a ningún lado porque decía, ay, no, yo quiero regresar, quiero estar allá.
También me gusta mucho.
Aprovecho esta pausa de estados para invitarlas. Un día sería súper genial que, ¿por qué no? Lleven de gira a Mujeres con Huevos y allá las esperamos en Tijuana y estaría súper genial. Estaría. Las llevo a una cervecería artesanal por si les gusta la cerveza artesanal. Puedo llevar a algún tour, algún taller donde hagan cerveza, está padrísimo. Estaría allá genial. Tienen mucha cultura de esta fabricación de cerveza artesanal y está bien padre el proceso. Igual está las vinícolas, padre. Allá la gente debería ser más ebria, pero no lo es. Lo ofrecemos nosotros y yo se lo aplico al calor. Yo se lo adjudico al calor.
O a lo mejor como es el día a día de ellos, ya es como que...
Ajá, sí.
Sí, pues sí, es sí, lo normal.
Pero vayan, sí. En verdad. Mínimo para que descansen unos días del calorón.
Pues ya está, genial. Ya
está la invitación. Está formalmente. Queda.
Sí.
Ok, genial.
Tenemos una invitación. De hecho, también teníamos otra invitación que nos hizo Hugo Blanquet para ir a la Ciudad de México, ¿verdad? Pero mira, cariño, sí. Aclaro, por supuesto, ¿verdad? Pero no se puede.
Bueno, pues ojalá se logre a Tijuana un día.
Oye, sí. Vamos a hacer una super gira de Mujeres con Huevos. Uh-huh. Un día a la Ciudad de México a grabar con Hugo Blanquet en la Sagrada Maravilla y el otro día a Tijuana a hacer un tour por las cervecerías.
Genial. Sí, okay. Ya quedó. Ya es formal.
Pues me la estaría por mí súper bien. Vamos a escaparnos un poquito del calor y ya.
Pues, para terminar el tema de Lilith, me encontré por ahí una reflexión que se me hizo súper padre porque engloba todo lo de lo que hemos hablado y todo lo que representa Lilith en este momento de la historia. Y se los voy a leer. Dice, desde un análisis antropológico, en el trasfondo de esta transformación aparece la intención de denostar, de convertir en un ser malvado o indigno al arquetipo de una deidad femenina, empoderada sexualmente y defensora ferviente de una igualdad de género. La insumisión femenina, es lo que te decía, esta es la cita correcta. La insumisión femenina, presente en muchas mitologías paganas, se enfrenta así a las tradiciones de origen patriarcal, como en este caso las abrahámicas, que son las judaicas, ajá, para las que su comportamiento libre e igualitario adquiere tintes negativos y pecaminosos. La mujer se convierte entonces en el oponente, el enemigo, la causante de la desgracia del hombre, la inductora al pecado y, por supuesto, el mismo demonio.
Ay, no. ¿Qué es que?
Oh my God. Uh-huh. Ajá.
Es que. Ay, la Lili.
Ay, la Lili. Todo lo que le pasó.
Esa Lili. ¿Qué
esa Lili es como. Fue una loquilla.
Historias de esas que cuentan de la Virgen de. ¿Cómo es? De las que ponen de.
¿Rosa?
La Rosa de Guadalupe.
La Rosa de Guadalupe.
Sí, la que te anda induciendo para hacer el mal y llega la Rosa y te. Ay, ella. Te dirige por el buen camino.
Correcto.
Uh-huh. Algo así. Pues, qué interesante y qué abridor de mentes, ¿no? O sea, el decir, ok, la que se supone es la mala, la demonia y demás, todo lo que nos viene a enseñar, uh-huh, o sea, no. O sea, siempre la historia es más como nos la cuentan, ¿no?
Claro. No, de hecho, nunca.
Creo que ya nos hemos dado cuenta.
Lilith en la cultura contemporánea también por ahí leí que es ícono en la cultura o en la religión, no sé qué sea exactamente, en las Wicca.
Ah, ok. Sí.
En las Wicca estadounidenses y europeas la veneran. La veneran por sus características rebeldes y de deidad femenina. Uh-huh. Así que no está tachada del todo Lilith, pero sí acarrea una pésima fama a nivel general.
Uh-huh. Sí. Y hablando de Wiccas y ya viendo así como que al lado de la magia y el ocultismo y demás, yo traigo también a una chica bastante interesante en esos ámbitos, en esos temas.
Genial.
Y es Hécate.
Genial, genial.
Hécate.
La diosa de las brujas.
Así es. Es uno de las atribuciones que se le dan, es que es como la diosa, la reina, la mera mera de las brujas, de la magia y demás.
Ajá, la bruja mayor.
Así es. Entonces, yo ahí se las voy a venir debiendo la información precisa de lugares, fechas, padres, madres y demás, ¿no?
Debiendo, ok.
Sí, se las voy a deber. Pero bueno, Hécate es una diosa griega que en sus inicios pues era así como que toda buena onda, toda linda. Se vino una tipo guerrillas, que ya ves que los dioses la llevan inventando guerras una cosa y de otra, y ella no quiso participar. Dijo, no, pues es que yo no me mueve ese interés, me hago un ladito, ¿no? En ese sentido, pues que se encabronan con ella.
Por no haber tomado partido.
Sí, por no participar.
Porque y no nos sigues el rollo, pues sí.
Se encabronan con ella y la hacen así como que a un ladito apestadita. ¿No? Así como que hay fuchihuacana, no... Ajá. Entonces, ella, al igual que Lilith, a vivir en esta parte como de un limbo, del que no pertenece
ni... Pues la destierran, ¿no?
Sí, que no pertenece ni a un lado ni al otro, empieza a hacer muy buenas amistades con seres, lo voy a llamar, que son más en el ámbito oscuro, ¿no? Oscuro, dirigiéndonos más a cuestiones de muerte y demás. Entonces, Lilith, Hécate. Entonces, Hécate empieza a tornarse la historia de ella de una manera que me parece muy, muy súper interesante, porque se le adjudican de cosas muy variadas. Uh-huh. Se le adjudican ese ser protector, buena onda, amable, gentil, que tiene que ver... con la infancia, el nacimiento, el desarrollo de una persona.
Maternal.
Así es. Pero también se le adjudican tintes neutrales, como más de sabiduría, de flexibilidad, de razonamiento y demás. Uh-huh. Y también, que tiene que ver con la madurez del desarrollo de una persona. Y también se le adjudican cosas muy oscuras. Que tienen que ver con la ira, con el odio, con toda esta parte que ya va más remontado a el término de una vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, como ya se la pasa mucho en esta parte del limbo, del inframundo, se le considera una guardiana precisamente del inframundo. Entonces, ella va como marcando el paso, manteniendo el velo de entre una realidad y la otra. Y es conocida también como tres veces diosa, que tiene que ver, se la representa también como Selene, que es la diosa de la luna. Ajá. Se le representa también como, no me acuerdo el nombre de las otras dos. El caso es que la imagen de ella está mirando de frente con otras dos.
Tienes tres cabezas.
Así es, sí. Que están mirando hacia los otros, así, ¿no? Hacia los otros lados. Ajá. Entonces, es tan poderosa y aparte se le adjudican también cambios de formas, principalmente a perros negros, que se dice que cuando están, ¿qué son los perros? Aullando en la noche.
Ajá, sí.
Es porque Hécate anda cerca, ¿no?
Ah, ok.
Entonces,
De eso se le atribuye, ¿no?
Sí, se le atribuye. Sí, todas son atribuciones, ¿no?
Sí.
Entonces a Hécate se le suele colocar en cruces de caminos y se le suele invocar, por decirlo de alguna manera, cuando las personas están en unas encrucijadas, pues así como que, ay, ¿qué hago? ¿Para dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo?
Como, o sea, para que otorgue guía.
Así es.
O dirección.
Así es. Y como que necesito tomar una decisión importante, pues Hécate ayuda en encontrar esa decisión, ¿no? Otro dato que a mí me parece muy interesante es que se dice que la Estatua de la Libertad, bueno, se dice que está basada en una diosa que se llama Liberi, una cosa así, pero que extrañamente esa diosa no tiene físicamente nada que ver con ella, sin embargo la Estatua de la Libertad tiene todo que ver con ella.
Conégate.
Sí, porque de cuenta que tiene la antorcha en la mano, tiene esta parte
como la corona.
Coronita, así que se parece muy sutilmente a las diferentes coronas que Hécate usa en sus diferentes cabezas. Entonces, qué casualidad. O sea, que la ponen en también en cruces de caminos, ¿no? Entonces, a mí eso me pareció súper interesante porque al final de cuentas, todo y en todos lados estamos llenos como de simbologías, de información oculta en objetos que parecerían como muy simples, muy inocentes, pero al final de cuentas estamos... consciente o inconscientemente rindiendo atributos a ciertas deidades, ¿no?
Sí, y deidades paganas.
Así
disculpa
es.
Que te interrumpa. Todas las personas cristianas, católicas, de Hueso Colorado, que celebran Navidad, en realidad estamos celebrando con Navidad tradiciones paganas, cosas que vienen de un paganismo súper antiguo y que nuestra abuelita, nuestra mamá, que pues se persina en misa, si le cuentas realmente estas historias, para empezar no te la creen y están totalmente en rechazo de todo esto, pero constantemente estamos impregnados del paganismo mundial. Así es como dices, Erika, símbolos en todas partes.
Así es.
Y
es
que lo maravilla más nada más, ¿no? observar un poco, leer un poco para darte cuenta que la magia realmente está en todo nuestro alrededor.
Así es.
Y viene de años.
Yo creo que estamos, bueno, sí, bueno, como generaciones en generaciones, ¿no? Que se va pasando el conocimiento. Pero hay esos tipos de creencias arraigadas que traen, y más que nada nuestros papás y nuestros abuelos y todo. Porque dices tú, es que ellos creen. Pero hay cómo les hicieron que creyeran también, a lo mejor.
Se los dijeron.
Cree o crees o te vas a chingar o te vamos a matar si no crees. Entonces, al huevo tienes que creer.
De cuentas, a base de miedo.
A base de miedo.
Ya sea miedo hacia un ser inexistente que te van a dejar las patas, o miedo que te van a meter un chingazo.
O miedo a la exclusión.
Así es.
Miedo a no pertenecer a un grupo. Ese es, yo creo que el miedo más primigenio de un hombre. El no pertenecer a un grupo.
La Santa Inquisición, ¿qué hizo? O sea, quitó todo lo que había cultura en México, chamanismo, todo eso de la naturaleza, porque no, eso no está bien, es del diablo. Entonces,
los dioses.
De alguna u otra manera tenían que arraigar esa cultura o esa creencia, y bien lo venimos viendo nosotros, o sea, a lo mejor nosotros ya no es tanto como antes, pero ya sea tus papás, tus abuelos, tu familia, sí traen eso, o sea, quieras o no, dicen, no, es que yo no voy a la iglesia ni nada, pero de alguna manera traen algo de esas creencias.
Así pues, es, claro. ya está tan arraigado. Claro. Entonces, a mí me gusta mucho Hécate porque creo que es la representación en su totalidad de la sabiduría, del empoderamiento, pero no nada más como en una fase, sino en todas las fases de la vida de una persona, ¿no? Y me refiero a persona porque esas características no son exclusivas de una mujer, o sea, simplemente son características que de una persona, ¿no?
Como lo decías, Hécate puede ser maternal, neutral y obscura. ¿Por
así
qué?
Es.
Porque todos podemos ser así, todos podemos tener este lado tierno, compasivo,
así
un
es.
Lado neutral que no quiere tomar partido en nada, y otro lado fúrico, sí, lleno de rabia, sí, lleno de cosas oscuras, porque así el humano es complejo y así somos todos.
Así es, y eso de qué nos está hablando, pues de sabiduría.
Claro.
Sabiduría, no nada más de conceptos como para poder tomar una decisión, sino sabiduría también emocional, de sabiduría de todo tipo, que al final de cuentas es lo que, en mi opinión, deberíamos de buscar. O sea, el convertirnos en personas sabias, y en esa sabiduría es ser personas responsables. ¿De qué? De uno mismo, no más, o sea.
De uno mismo, sí, claro. Tomar conciencia y tomar responsabilidad.
De
lo que dices,
de tus obras, de tus dichos, de tus pensamientos.
Ajá.
Eso es lo que te da la sabiduría. No puedes cambiar el mundo, cámbiate, yo creo que a ti, ¿no?
A ti, y vas a ver que tu entorno va a comenzar a cambiar.
Así es, y sobre todo siendo responsable, ¿no? Responsable de qué digo, de qué hago, exacto, de qué no dije, de qué no hice. O sea, exacto, todo va a tener una consecuencia, nada más que como le hacemos en el intro, ¿no? Todas estas deidades que después se convierten en otras cosas más oscuras, a final de cuentas, han sido creadas en esa necesidad del ser humano de adjudicarle a alguien o a algo el valor o la fuerza que creemos no tener.
Ajá.
Para darle la solución a algún conflicto, ¿no?
Uh-huh.
Pero pues es sorpresa, sí la tenemos. Y cielas.
De hecho, siempre hemos tenido la fuerza, pero creo que es más el miedo el que nos gana, ¿no? De poder encontrar eso. Porque dices tú, no, es que me van a rechazar, es que me van a, me van a hacer un lado.
El miedo pesadísimo al qué dirán de la sociedad, ¿no?
Entonces,
la fuerza la tenemos.
Y la fuerza, o la verdad, tu verdad la encuentras en ti, pues.
Así
o sea,
es
lo que te va dictando también de que, güey, no vayas a esto, no, mira, es que como que no está tan chilo aquí y así. Y no le hacemos caso, porque siempre nos dejamos llevar porque las normas,
o sea, ¿cómo mi intuición va a tener valor o voy a tener,
ándale,
voy a estar en lo cierto si me enseñaron desde siempre a que tengo que creer y hacer caso de alguien que es mejor o más grande o mayor,
ándale,
que yo, que es el que me va a guiar?
Sí, de hecho, hay una película muy buena que se llama Angel, creo, algo así, es como una película francesa, que es un señor, no sé si la has visto, que es en blanco y negro. Señor así, bien como rarito, feíto, bueno, es un muchacho, pues, pero chaparrito, pelo chinito, y él como que está así.
Ajá. Actor sale en Amelie.
Y, pero él ya se quiere morir, o sea, se quiere suicidar porque tiene un chorro de pedos, está metido en un chorro de líos, debe un chingo de dinero, no sé qué, la mafia, no sé cómo está. Pero el caso es que tiene un ángel que se le aparece, es una chava súper guapa, alta, y no sé qué, entonces lo mira y se pone atrás en el espejo y le dice, ¿me amas? Sí. Y dice, ahora dítelo a ti mismo, te amas. Y ya él empieza a hacer de que, güey, reconócete, eres grande, eres una gran persona. Y ya dice, te amo, pues.
Uh-huh. Se validifica a sí mismo.
Así es, pues se ve a sí mismo y más que nada es respetarnos, pues. Es respetarnos también a nosotros mismos, ¿no? Que más que nada creo que será lo primordial. ¿Hasta qué límite? No voy a hacer más por ti, o sea, porque también estoy yo primero.
Claro, así claro, es, claro. Y no hay que confundirnos al yo, ¿no? De que yo.
Ah,
yo.
El yoísmo.
Sí,
el
yo-ísmo. O sea, también obviamente tenemos que de repente ser flexibles, o que de repente poner así como que ahí está la yugular.
Claro. Ahí está la otra mejilla.
Eso también el equilibrio, ¿no?
No,
el
y también es parte de una inteligencia, ¿no? De poder decir, pues es que aquí ni de pedo me meto porque o no me corresponde esta batalla, o me conviene.
Ajá.
Así como que aquí está.
Sí.
Porque después.
Sí, o sea, porque eso aquí está mi yugular, me va a hacer llegar a donde quiero llegar.
A un propósito,
pues.
Claro.
Así es.
Como pequeña viñeta cultural pop, Hécate, hace poco, no sé si ustedes lo vieron, hay una serie, ¿puedo decir Netflix?
Pues sí.
Bueno, hay una serie en Netflix que se llama Sabrina, la bruja adolescente.
Ah, sí.
En la última temporada, a mí me encanta todo lo que sea obscuridad, a mí
también.
Me encanta, por más pop que sea,
yo lo
consumo. Y Sabrina tiene un montón de datos sobre Hécate, y más en la segunda temporada,
Sabrina le hicieron
en
mucho.
Esta última, ya no hay brujos, ya no, se empoderan las mujeres. Y le dicen a los brujos, hazte piénsense para allá porque no ha servido. Todo lo que has hecho no ha servido. Ve el desmadre que nos hiciste.
La iglesia de...
Es que la iglesia de Satán. Es lo mismo.
La iglesia de Satán que pusieron la iglesia de Lilith.
Sí, sí, sí. Hécate es tan poderosa que en uno de los episodios, no sé si Sabrina fue la que muere o alguien muy cercano a Sabrina, pero un personaje principal
la revive.
Uh-huh. La revive. Están todas, se unen en círculo y uh-huh. empiezan a juntar energías y a pedirle poder a Hécate, y Hécate le devuelve
la vida. Es que ella es también la reina de la necromancia, se llama.
Oh, genial.
Ella es la reina, pues, uh-huh. de la... No, en esta parte que ella empieza a vivir en el exilio, uh-huh. se la llevan en el inframundo, casi como Anime Tata, y como de abajo, le enseñan el arte de la necromancia, y ella es la buena ahí.
Ah, genial. Entonces, así que ella tiene la capacidad.
Así es. Wow. Entonces, por eso, a mí se me hace bien chingón a la mujer, porque se la sabe de todas, claro. de principio a fin. Sí. Uh-huh. Entonces...
Y otra vez, creo que volvemos a los mismos temas que hemos contado en otros, uh-huh. en otros temas, de que todo siempre se relaciona, aunque digas, es que es una cultura muy lejos del otro, cuando recién empezaron no había internet, no existía uh-huh. nada, pero tenían tanto en común todas, o sea aquí en la cultura maya, indígena, todo eso... Tenían el inframundo, pues, uh-huh. o sea, tenían todos esos mundos, submundos.
¿Quién es la diosa del inframundo? ¿Quién es el dios del inframundo azteca? Pues es que... Hay uno muy, muy conocido, ¿no?
Me suena...
Producción,
es que producción es como decir Google.
La producción debería tener ahí el Google.
Oye, no, es que aquí no tenemos Alexa, tenemos la producción.
Sí. Producción.
A mí me gusta mucho, Hécate, ya no, en algo como muy personal que me mueve fibras internas, ajá. Porque ella maneja mucho el 3, ¿no? En toda su historia, 3, 3, 3.
Por eso las tres caras, ¿no?
Ajá. Y como mi número de nacimiento es el 33, me como que me identifican ciertas cosas de ella, me aspiran ciertas cosas de ella. Genial. Entonces me hace bien chingón.
El dios del inframundo azteca es Mictlantecutli.
Así, ¿no?
Ese.
Que conste en actas que la producción apresurada lo dijo primero. Sin leer.
Sí, pero le tuve que buscar para que me lo dijera.
No sé si
él se vio presionado y dijo, no lo tengo.
Sí,
que
pues sí, apenas así.
¿Cómo me van a ganar?
¿Cómo? A ver, yo primero. Soy
el opresor. ¿No quieren que las interrumpa?
No sé si él
Mictlán
o otro dios, pero había una diosa, no recuerdo.
Es la mujer de Mictlantecutli, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero sí es Mictlán.
Pero era de él, ¿no? Era de
Es su esposa.
Ah, ya ves. Yo sabía.
Y diosa del inframundo. Son una dupla y actúan de manera dual.
Ah, genial.
Que puede ser también un simbolismo, mujer. ¿No? De la dualidad.
De la dualidad del universo y de todo.
En la mitología azteca viene bien explicado la dualidad de ellos.
¿Es el único dios que se maneja con dualidad?
No. Todos los dioses aztecas son duales.
Genial. No me sabía eso. Qué impresión, ¿no? Y
es
qué
el
padrísimo
dios mexica de
que
la muerte.
Haya dualidad en todo y en tantas culturas. No había Dios, no había hombres. Todo pues tenemos un lado masculino, lado femenino.
¿Cómo estamos?
Desde claro. el origen así es, o sea, la naturaleza todo es así, es luz, es oscuridad. Uh-huh. Entonces es frío, es calor, o sea, siempre todo viene con una dualidad, no es como una sola cosa. Pero todo lo necesitamos al final de cuentas.
Así es. Y bueno, para cerrar ya con Hécate, ahí tenemos el arquetipo de la diosa que se convierte en demonio. Ahora, Blanca, arráncate con tu...
No, porque estamos esperando a Gaby que nos platique de su otra mujer mítica.
No, adelante. Okay. Yo al final.
Perfecto. Miren, yo les voy a hablar poquito... De, es una diosa que existió, creo que en los orígenes de la historia que conocemos más en nada, de la civilización que fue la civilización mesopotámica. Sí. ¿Mesopotámica? No, sumerios.
Uh-huh. Okay.
Los sumerios ya ves que vienen siendo prácticamente la primer civilización que se conoce en la historia y todo eso, ¿no? Y pues que aparte eran unos matemáticos y hicieron cosas muy padres estos güeyes.
Pero los sumerios se les considera la primera civilización porque fueron los primeros que tuvieron escritura.
Bueno, dejaron todo por escrito, así que pues ya eso es una civilización.
Así que son reptilianos.
Bueno, pues ahí hay otras, pláticas que ahorita no vamos a entrar. Anda. Porque esa es otra historia, ¿no?
Ese es otro capítulo.
Ese es otro episodio. Bueno, en sí, ahorita les voy a hablar de la, como tipo diosa, o sea, que ellos tenían, que veneraban en, aquí en esta cultura, que era Nikansi.
Nikansi,
ajá. Ella era, bueno, lo que dice en la antigua mitología de Mesopotamia, era la señora que llena la boca. Así le llaman. No, ¡qué escándalo!
Fuertes.
Me acordé de la Draga Maravilla con ese micrófono así.
Así, o no, el shot, no, así con el...
Sándole, así que se metió todo
el shot del tequila.
Todo en el caballito.
Sí. Y agarra el micrófono.
¡Qué habilidades, oiga!
Y órale, oiga. Mira, pues, qué valor. Pero qué valor de mujer. Pues miren, así. Y Kansi es... la señora que llena la boca.
Entonces, ¿de qué?
Ahorita vamos. Okay. De hecho, este es un preno para nuestro siguiente episodio. Uh-huh. Nikansi es la diosa de la elaboración de cerveza. Ay, por eso es la señora que llena la boca.
Ya sé por qué le gustó a Blanca. La verdad es mi diosa, va a decir.
Así no, salud.
La verdad es mi diosa.
Gracias, Nikansi. Es mi diosa.
Todos los días, ¿no?
Yo la amo, la lavo, le tengo un altar.
Que le tengo un altar.
Sí.
Con caguamas.
Con caguamas.
Gracias. Una para mí, otra para ti, Nikansi. Otra para mí, otra para ti, Nikansi.
Estoy cumpliendo manda.
Es que le prometí.
Ella, dice, nacida de agua dulce y brillante. Es una de las que dice que nació de aguas frescas burbujeantes.
Pues,
qué rico.
Se dice que debía ser la diosa que sacia el corazón. Sacia el alma, el corazón y todo
el sentir,
sí, ese sabor y la refrescancia que nosotros necesitamos aquí en Culiacán. Nikansi es la dama que llena de sabores refrescantes la boca. Y es la antigua diosa titular de, que ya les había dicho, de Sumeria. De hecho, en Sumeria existe como un tipo canción o un poema que se le hace a esta diosa. Y dicen que dentro de este poema, algo así, tiene la receta de la primer cerveza que se hizo prácticamente en el mundo, en el universo, donde se creó.
La primera cerveza.
Sí. Desde el principio de los tiempos, esta bebida nos ha acompañado. Uh-huh. Obviamente, no como la conocemos ahorita, ¿no? Tuvo sus orígenes.
¿Qué será más antigua, la cerveza o el vino? Porque el vino también. ¿En serio?
Oh. De hecho, este es lo que le vamos a platicar en el siguiente episodio.
En el 21, porque este es el 20.
porque este es el 20.
¿Hubiese pensado que el vino era más antiguo?
No. No, porque, bueno, te lo voy a explicar en el siguiente episodio para no adelantarme y no andar diciendo cosas de más en el otro. Va a estar muy bueno.
Está bien,
así que
voy
no
a
se
ver.
Lo pierdan el 21 porque está muy interesante esto. Porque va también relacionado y tomado de la mano de esto, las brujas.
Uh-huh. Genial, hay que
entonces,
verlo.
Brujas somos.
A mucha honra.
Entonces, por eso me gustó Nikansi. O sea, desde que la empecé a leer ahí, dije, no, pues Nikansi, güey, es mía esta, güey, es mía.
Es mía, es mía.
Bueno, dicen que su padre era el rey de Uruk y su madre, la suma sacerdotisa del temple de Ishtar.
Ishtar.
Ishtar, uh-huh. Ajá. O la diosa de la procreación. También es uno de los 8 hijos creados para curar una de las 8 heridas que recibió Enki. No sé si le suena el nombre de Enki.
Claro que sí.
A mí no, ¿me pueden explicar?
La hermana de Enli.
¿Quién?
Enli y Enki.
¿Y quién es Enli?
Ajá, contesto.
Enli y Enki son considerados también como dioses sumerios. Uh-huh. Pero... en la como que en la historia detrás de Enquenantes, que tiene que ver con razas, etcétera, etcétera, y demás, se dice que es, no me acuerdo cuál es clon de cada uno, y a partir de ahí, de esa clonación que hacen ellos, porque uno es estelarmente se dedica a eso, es un arquitecto que tiene que ver con clonación, perdón, es el que crea la humanidad. Es el que empieza, es el que empieza a pues hacer clones. Y es el que hace la cadena de ADN y todo ese rollo.
Es que prácticamente
es un ingeniero.
Pero eran los reptilianos
arquitecto,
los...
un ingeniero, perdón.
Sí, dijiste arquitecto.
Un ingeniero de ADN, pues.
Porque en Sumeria se viene la historia esa de que ahí fue la creación, pero que lo hicieron los reptilianos, y hay una historia, ¿no?, detrás de eso también.
Que
por
está
eso,
muy interesante.
Por eso es que también que se dicen que los sumerios eran como una raza pues muy inteligente, muy avanzada, con los números, matemáticas. Pues, y es que en realidad todo el planeta y todo el universo es en números, pues la geometría sagrada. La que
sí, el dato que aquí dio la producción, que la cultura o la civilización sumeria fueron los primeros considerados civilización por ser los primeros que escriben sus cosas.
Sí, eran las tablillas,
a lo mejor
pues,
de ahí viene alguna inteligencia suprema, pues.
Sí, pues es que en realidad fue la primer civilización.
Fue la primer civilización.
Entonces, además, la diosa que les estoy platicando, que es Nikansi, por si ya se perdieron, que ya hablamos de varios.
Nikansi.
Además, es la diosa del alcohol. ¡Alcohol!
¡Salud!
¡Salud! Sí, a mí ya no me den porque ya me pegó. Es la diosa del alcohol. También estaba a cargo del agua dulce espumosa.
¡Ay, qué bonito!
Oh, la ¡qué dulce. Romántico se escucha
sí.
eso!
Pues mira, te voy a decir algo romántico. Es la diosa que llena toda la boca.
Eso es romántico.
Sí, algo sexy. No, te lleno toda la boca.
Si no quieres que te llene toda la boca.
Ahí te va algo más poético, ¿no?
Más romántico.
Más romántico, digno de una mujer mítica, una diosa mítica. Es la diosa. Hecha para satisfacer el deseo y saciar el corazón. Ella es Nikansi.
Me imagino en el table de decir, ella es
Nikansi. Al escenario.
Ella sale con ocho brazos. Toda la boca.
Con tres chichis aquí, no cuatro.
Que tiran cerveza, por supuesto.
Ah, sí, sí.
Para que te llene toda la boca.
Como una de las noches de la blanca, pero sí.
Sí. Sí. Aquí les traigo su bebida que les va a llenar la boca.
Espumosa, dulce.
Oye, sí. como cuando hablábamos de Messi y Z, ¿no?
La que avienta
la Andrómeda. Afrodita, ¿qué digas?
Me dijo mi esposo, que es muy friki, que esa Afrodita de Messenger Z era totalmente inútil. Porque una vez que tiraba sus cohetes, ahí se quedaba. No hacía nada.
Pero tiraba cohetes.
Bueno, tiraba cohetes, pero tenía dos cohetes. Una vez que los disparaba, ya no hacía nada.
Dime, ¿qué quieres? Era de las primeras caricaturas de robots. Ya se tienen que ir.
¿Qué querían?
Además,
¿no? ¿Bien exigente?
La primera.
Además, era una mujer.
Bueno, eso es cierto. Ubicados en su tiempo es cierto.
Oye, si a la otra primera, que era la Lilith, la desterraron, ¿cómo quieres una mujer?
Ahora imagínate.
Esta
de perdida tenía con qué defender.
Para esos tiempos, que chingón. O sea, qué chingón que metió una mujer, porque ¿cuál caricatura metía eso? Y aparte los 80, de poner aquí los cohetes, qué valor, o sea,
poder chicharrón. Pues.
En los 80s creo que hubo una ligera aparición de personajes de caricaturas femeninos, ¿no? Apareció Chira, apareció Chira era una perrona. Apareció la personaje de los Thundercats, que también Chitara. Tenían una Chitara. Entonces hubo una incursión ligera, pero siempre presente, de las mujeres en caricaturas de acción. Sí. Está súper bien, porque los niños veían un personaje
femenino. Y ya
femenino.
No era la princesa desvalida.
Rescatable.
Como Mario Bros, que tenías que rescatar a la princesa y salvarla. Un plomero iba a salvar a la princesa, ¿no?
Un plomero, sí.
La princesa del poder.
Era la princesa del poder. Yeah.
Sí.
Pero hemos avanzado mucho, ¿no? Desde los 80s acá.
Pues mira, no sé, porque las caricaturas yo creo que están más chidas que te contaban una historia antes que las de ahorita. No las he visto y yo, ¿qué es eso?
Podemos verlo en la evolución. Ahora, en la evolución de las princesas. La evolución de las princesas Disney ha sido muy notoria. Desde una Blancanieves principesa así, toda dulce y angelical, que le habla a los animalitos igualito, y está en una torre para que la salve un príncipe. Ahora vemos princesas que son hijas,
son más incluyentes,
hijas de líderes de tribus, que ahora ellas tienen que tomar su papel en la uh-huh. tribu, tienen que tomar su papel de líder. Está muy padre eso
cuando
para
veo
las
los
niñas.
Pinches gatos tirados ahí, jetones, digo, bueno, como no son como los pájaros de Blancanieves.
Que perdida ganar algo, ¿no?
Algo, los cabrones.
A tejer, a tejer, a limpiar.
Que me den un vestido.
Y de pelón que al more al güera yo les voy a poner Enli y en quién.
Sí.
Pero luego lo preso, me puso uno así como que Nintos que se llamen no sé qué chingados. Y no, dije, eso no lo puedo pronunciar, imagínate de qué te diga lo que estás diciendo. Enli.
Yo si hubiera tenido una niña, yo le iba a poner Lilith. Yo estaba segura que le iba a poner Lilith. Y tómalo.
Agatodaimon
y Asmodeo. Asmodeo está perro, el otro está extraño a pronunciar. ¿Cómo es? Agatodaimon.
O sea, en lo que... ¡Agatodaimon! No, pues ya el pinche gato sabrá Dios.
Bueno. Pero Asmodeo está perro.
Pues dije, bueno, pues nos dejamos de mamadas que se llamen Mori, güey.
Ay, no más, ahí quedó. De todas formas, no hacen caso, si es gato.
Les vale. Un gato me vale. A lo que quieras.
Bueno, entonces...
Dame comida.
Es esta que dijiste, la de la boca llena, ya no el nombre.
Nikansin.
¿De qué vendría siendo arquetipo ella?
Pues, más que nada fue una de las de los inicios y de los sumerios.
Haciendo el arquetipo de la mujer trabajadora. De la neni emprendedora.
Ándale, de la emprendedora.
Es una neni, ¿no? Pudiera ser, pero yo creo que es más que nada, no sé, yo ahorita pensándolo, ¿no? Que pudiera ser también de la agricultura, de la fertilidad, de la que alimenta, porque antes era vista como un alimento más saludable la cerveza que cualquier otra cosa, porque antes como tal no existía el agua potable, ajá. Entonces, pues era mucho más saludable ya beber alguna bebida fermentada.
Una bebida. Porque semillas ya, y de granos fermentados.
Así es, ya estaba, pues ya no tenía esos contaminantes o bacterias, ¿no?
Y tenía cierto valor nutricional, supongo.
Sí, porque pues venía de granos. Uh-huh. Al final de cuentas te nutría, pues era una bebida que te daba, como, igual podemos decir como las bebidas que ahora que nos proporcionan algunas vitaminas, uh-huh. Era esto.
Ahorita que dijiste no había agua, iba a decir, ¿micelar?
Agua micelar, o sea, güey, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo hubo un tiempo que no existió, güey?
¿Cómo vivíamos? ¿Cómo vivíamos?
O sea, no entiendo.
Bueno, pues ya para terminar con mi aportación a este bello podcast, yo traje también información acerca de uno de los personajes míticos más conocidos por todos, que es sí. Medusa. La gran villana, la villana... También Mido. Come hombres, o bueno, en este caso no se los come, los convierte en piedra. Pero es una de las villanas más conocidas en la
sí,
cultura
pues de
pop.
Hecho, hay caricaturas, libros, como fábulas o cuentos de Medusa,
así
¿no?
Es.
Que los miras desde que estás chiquita.
Y, sí, y
no
visualmente
es la más reconocible. Popular, es de las más populares.
Claro, y la más reconocible visualmente. ¿Por uh-huh. qué? Porque esta cabellera impresionante que consiste en serpientes, ajá. este poder impresionante de convertir a todo aquel que la mira en piedra, pero alguna vez nos hemos puesto a pensar, bueno, pero ¿por qué hace eso? O bueno, ajá. pero ¿por qué nació así? ¿Nació con esas serpientes en sí. la cabeza? ¿Se las pusieron? ¿Cómo estuvo? Y pues, bueno, les traigo un poquito de información que encontré acerca de Medusa.
¡Arróncate!
Medusa era una de las tres hermanas gorgonas, que es una clase de monstruo femenino en la cultura... ¿Qué cultura viene siendo Medusa?
Griega.
Griega, ¿verdad? Bueno, sí, griega. Las gorgonas es un monstruo femenino. Ella era una de tres hermanas gorgonas, la única mortal. Porque, curiosamente, sus dos hermanas no eran mortales. La única que podía morir era ella. Sus hermanas eran Esteno y Eurale. Ovidio es un poeta romano que fue el primero en describirla, y Ovidio nos dice que era una mujer, que era una doncella bellísima, 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 que atraía a todo aquel que la veía, que realmente no convertía en piedra, pero sus inicios sí convertía a un hombre en su admirador, en su admirador, porque era tan guapa que todas las miradas masculinas se clavaban fijamente en ella. Era esta mujer que cuando entra a un lugar,
una buchona.
Todos hemos visto a una buchona, que cuando entra a un lugar, todos los cuellos giran hacia ella. Ajá. Esa era Medusa, era una doncella guapísima. Y bueno, en el jardín griego, este dios del océano, que es Poseidón, la vio y la deseó para él. Dijo, oh my God. Y los dioses griegos y romanos, al ser dios en su condición de dios, pues ellos hacen lo que se les venga en gana, ¿no? Okay. Así que la tomó, la violó a la fuerza y la embarazó. Okay, pero no. ¿Dónde la embarazó? Aquí, no, o sea, no fue en un lugar inhóspito. La tomó por la fuerza y la violó en el templo de Atenea, no en cualquier lugar.
O sea, entonces, pero no estás hablando de ningún buchón de
no,
aquí.
No, lo juro que no. No estoy usando sinónimos. La tomó por la fuerza en el templo de Atenea, ajá, que también era una diosa.
Okay.
Y pues imagínate qué coraje tú como diosa, que estás tu templo, todo cool, todo nice, todo limpiecito. Y llega este güey, agarra una mortal y se la echa en tu piso, en tu sala. Pues qué coraje. Y tanta fue la ira de Atenea de que su templo haya sido
profanado,
así ajá, es, que decidió agarrarla. Y fíjense cómo a veces es la competencia y la mala vibra y mala leche entre mujeres, que también es otro tema. En lugar de agarrarla contra el compañero dios Poseidón por haber hecho eso, la agarra contra la ingrata de Medusa.
Porque obviamente es su culpa. Si ella no fuera tan bonita, no le hubiera pasado eso.
Obviamente.
O sea, ¿por qué te ponen la falda más corta, no?
Porque eres tan guapa, porque te arreglas tanto. Tú te lo buscaste. Claro. Bueno, pues la ira de Atenea. Sí. La ira de Atenea se fue derechito contra Medusa. ¿Y qué fue lo que hizo? La maldijo y convirtió su cabeza en un nido de serpientes.
Y desde entonces fue Medusa.
La Medusa que todos conocemos y tenemos en la mente.
Porque antes de eso, pues obviamente no era Medusa, era...
Su nombre era Medusa.
¿Sí?
Sí.
¿Y cómo fue que ahora convertía en piedra a los hombres que...
Eso forma parte de la maldición de Atenea.
O sea, te pongo en la cabeza un nido de serpientes y cuando te volteen a ver, se van a convertir en piedra.
Exacto.
Es como ningún hombre se va a enamorar de ella.
Le quitó su poder.
¿Pero era que ellos la miren a ella o cuando ella los mira a ellos?
No. Ellos la miran a ella. Hola, le quitó, digamos, su poder de atraer.
De
ella
belleza,
no decía nada.
¿No?
Ella iba caminando y la veía. Bueno, pues aquel que osara verla, pues valió madre.
Sí, es como, o sea,
su pecado fue ser bella.
Sí, ella se que, pues, obviamente se quería enamorar de algún hombre o algo así, pero dijo Atenea, no, ahora, porque yo quiero, nadie se va a poder fijar en ti y nadie se va a poder enamorar de ti porque se van a quedar congelados.
Exacto.
O sea, era violada, vilipendiada y en vez de embarazada a huevo, era hechizada a huevo.
Hechizada a huevo. Y también embarazada, porque... Bueno, una vez que la maldice Atenea y que le otorga esta maldición de cabeza de serpientes y de la cualidad de convertir a los hombres que la vean en piedra, después, años después, llega esta historia de Perseo, de que busca matar a Medusa, pero ¿por qué? Perseo mata a la temible Medusa. El rey Polidectes estaba enamorado de Danae, la madre de Perseo. Su hijo, o sea, Perseo, no aprobaba esta relación porque consideraba que el soberano carecía de honor. Para deshacerse del hijo, el rey Polidectes, muy listo, le pidió que le consiguiera la cabeza de la gorgona, de Medusa. O sea, vete por los refrescos y dejamos a tu mamá y a mí aquí.
Ah, ok.
Entonces, ahí va Perseo.
En lo que te tardes.
Sí, ajá.
Sí, en lo que te tardes en que la mate.
En lo que cómprate algo para ti.
Sí.
Así fue. Y ahí va Perseo a buscar el gran honor, la gran aventura de su vida. Ajá. Que era casar y devolver con la cabeza de Medusa.
Oh.
Pero sé cuando hizo las hermanas gordonas.
Gorgonas.
Yo dije, ya cabrón, pues yo también soy la hermana menor, pero de las hermanas gordonas. Soy la del medio de las gordonas.
No, estas eran gorgonas.
Gorgonas.
No, no somos gordonas.
Pues así, algo leve, ¿no? Un detallito, son detallitos, sí.
O sea, cualquier cosilla disléxica.
Sí, 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 no pasa nada.
Bueno, pues los dioses, ajá, en su buen humor del momento, le otorgaron ayuda a Perseo, uh-huh, para en esta búsqueda de ir a cazar la cabeza de Medusa. Y una de las grandes ayudas y de los grandes regalos que le dieron a Perseo en esta búsqueda fue el escudo pulido de Atenea, irónicamente, el cual le permitió acercarse a Medusa tanto para cercenar su cabeza, porque el escudo reflejaba.
No, uh-huh.
Sí. Por lo tanto, no podía, la luz del brillo del reflejo era tan fuerte que Perseo podía verla, pero no verla. Entonces pudo acercarse tanto para, sácatelas, y le cercena su cabeza. Cuentan que cuando la cabeza de Medusa es cercenada, brotan de ella dos criaturas, el gigante Criasor y el caballo alado Pegaso. Apuesto que no sabían eso.
No.
Pegaso es un hijo de la violación de, de Poseidón a Medusa.
Ah, ok.
Pegaso brota de Medusa cuando le cercenan su cabeza, y un gigante llamado Criasor. Así que ellos fueron frutos de una violación.
O sea que no habían nacido después de esa violación.
No.
Porque quedaron como encantados, a lo mejor, ¿no? Después de lo que le hizo Atenea a ella.
Sí, además estamos hablando de seres mitológicos, ajá, que supongo que no llevan un embarazo y parto normales.
No, no.
Cuentan así la historia. Al cortar la cabeza de Medusa, brotan estos dos seres, que ahora ya conocemos Pegaso, como Pegaso y el gigante Criasor.
Que son los caballeros del Zodíaco.
Los caballeros del Zodíaco. Pegaso. Todos los frikis, pues, su querido Pegaso salió de una cabeza cercenada.
¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! Bonito.
Y me quedé así, mira.
Y si Perseo salió de una lluvia de oro.
Ay, yo estoy pensando la lluvia de oro, que una lluvia de oro,
no,
muy
otra
sucia.
Lluvia de oro.
¿Otra lluvia de oro? Ay, es que eran unos cochinotes los griegos, los dioses traían una... Y luego Zeus, Zeus era un pito loco, él andaba por la vida a lo que veía descuidado, pum. Tengo entendido, ¿no?
Oye, un Sergio el bailador cualquiera.
Un Sergio el bailador cualquiera. Así es.
Pues sí.
Y pues bueno, espero que haya ayudado un poquito a desmitificar la idea que Medusa no es esta villana maldita que así simplemente se creó, fue maldecida. Y su único crimen fue ser atractiva.
Ser guapa.
Ser atractiva.
Como así ahorita es. Que las... que les hacen algo, las matan o las raptan, o que un buchón la quiere y cosas así.
Porque los provocaron.
Ajá, no, es que ella tiene la culpa porque se puso ese short, porque se puso esa falda, porque se maquilló de más, o sea, no es eso. Es cada quien puede ser andar como quiera, pero tú no tienes que por qué privar. Es propiedad privada, güey.
Autocontrólate. O sea, si mi atuendo o mi apariencia te provoca o te gusta, contrólate. Sí, no somos animalitos salvajes.
Y no eres un niño que no sabes lo que tienes que hacer.
Claro.
Sabes lo que tienes que hacer y cómo actuar.
Por eso los límites son buenos.
Claro, claro.
Los límites. Porque al final de cuentas es lo que va haciendo las diferencias. Uh-huh. En el autocontrol. Ay, plebes, pues qué chilo estuvo.
Sí, qué interesante, ¿verdad?
Pues sí, es como... Mira, no... Haz todo lo que tú quieras, todo lo que se te antoje, sé tú mismo, sin dañar a nadie más.
A terceros,
y a nadie más, claro, me refiero ni a personas, ni a animales, ni a plantas. Y si puedes, si sería... algo mucho más chingón al planeta. O sea, güey, disfruta todo lo que tenemos, lo que nos da, pero no te estés chingando a todo mundo.
De eso puede aplicar en los personajes de quienes hablamos, porque eran seres femeninos que iban por la vida tranquilamente, sin hacerle daño a nadie, viviendo su existencia hasta que algo las presiona, y es entonces cuando la mujer se defiende y queda como la bruja, la villana, la maldita.
Así es. Y a mí me gustaría retomar lo que se dijo en la introducción. Esta bonita parte que dice: han sido creadas en la necesidad de lograr cosas que humanamente nos resultan imposibles. Todos estos seres mitológicos que son o se convierten en dioses y luego en demonios y la madre, al final de cuentas, lo que nos dan o lo que nos deberían de enseñar es a tener la fuerza y la valentía para resolver alguna problemática que tengamos.
Claro.
Para darnos la valía que necesitamos para afrontar un problema, para afrontar la vida, para aprender algo, que al final de cuentas todo eso nos lleva al empoderamiento. Y así me refiero a hombres, mujeres, papas, viejas.
Empoderamiento humano.
Viejitas, viejas, me refiero a las viejitas. Viejitas. ¿No? O sea, lo que sea. Para eso están.
Claro.
Entonces, qué claro que a partir de lo que hemos venido diciendo, ¿no? La aparición de las religiones judeocristianas y demás, nos viene a dar en la madre muchas cosas. Y ya pues ahora todas son malas, o sea, porque eres empoderada, porque piensas por ti mismo, porque razonas, porque eres fuerte.
Porque no te dejas.
Porque eres una persona sabia. Ah, no, pues ya eres el malo.
No, pues ya no. Uh-huh.
O sea, ya luego.
No eres tan inteligente como para manejar una cuenta de crédito, cariño.
Así es. ¿No? Ay, eso me dolió. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Ah, como ocupamos chivos expiatorios para pues hay que se echar la culpa a todo lo que va pasando. Claro. Ah, no, pues esta, como es una cabrona, en el buen sentido de la palabra, es que se sabe manejar, que es responsable de sí mismo y demás. Ah, no, pues no. Esta es la culpable de esto. Y se le empiezan a acreditar un montón de pendejadas.
Claro, claro.
Que se vieron la constante en todas estas personas que mencionamos es esta. Uh-huh. O sea, algo no les gustó. Por una estupidez, se pusieron como que a hacer sus cuentas, como dirían luego vulgarmente, sus puñetas mentales. Uh-huh. Ah, no, pues es el malo de la historia. Uh-huh. Y luego, como decía Gaby en un principio, o sea, la historia de la cuenta, el que la ganó.
Los ganadores, sí.
Entonces, pues ahí tenemos todas estas historias tejiversadas que al final de cuentas nada más están contribuyendo al miedo, a la culpa y demás de algo que no debería de ser así.
Sí, y lo perpetúan, que es lo peor.
Así es.
Y de hecho yo creo que como sociedad, un poquito, ¿no? Pero ahí vamos caminando. Se está reivindicando esta historia. Porque ahora, no sé si se han dado cuenta, pero Disney ya está retomando las historias de las villanas, que era la bruja, la maléfica, la Ursula.
Cruella.
La Cruella.
Cruella.
Como retomando Cruella sus historias.
¿Sí? No la he visto.
Que dices tú, oye... Es que en realidad no era mala, güey, o sea, ella estaba viendo cómo sobrevivir realmente.
Como es el dicho, la chiva no era arisca,
la burra no era arisca, la palo burra. Hicieron.
Ajá. Así es, así, entonces.
Así las mujeres.
Así estamos y igual volvemos a decir, no es que sea y que estemos nada más alabando y estemos realzando a las mujeres, porque nosotros somos mujeres, no, es simplemente... lo que es real y cómo ha sido en tantos años en la historia, ¿no?
Así es.
Y que también se valida que cuánto daño ha hecho esto, el machismo, tanto mujeres como hombres y en la sociedad entera, o sea.
El extremismo.
Pues. Sí, o sea, es como...
Recordando que machismo no son nada más hombres y feminismo no son nada más mujeres, sino son más como... ideologías. Y cosas que se van instaurando en la sociedad.
Así es.
Hace unos días platicaba con un amigo y me decía, es que las feministas, haciendo referencia a lo que conocemos como las feminazis, o como las feministas, pero así, radicales, ¿no?
Radicales.
Y le decía, oye, le digo, es que eso no es el feminismo. O sea, eso es una parte tejiversada del mismo desconocimiento y del mismo gobierno, si lo quieres ver así.
Sí.
Pero le digo,
eso no es el movimiento.
Sí, le digo, el feminismo busca la igualdad.
Ajá. Uh-huh.
O sea, no es, el contra, ¿no? O sea, no. Machismo, feminismo. O sea, me voy
que ellos
a la
creen
otro.
Que se están no peleando,
son,
¿no?
No son las cosas así. Y me dice, pues que yo no conozco a feministas así. Le digo, oye, le digo, es que sí hay y algunas estamos aprendiendo.
Claro.
O sea, que es muy válido, no importa la edad que tengamos y no importa el género o la preferencia que tengamos. Ese es un movimiento al que si le echas coco es lo que mejor nos va a convenir. Pues,
a
porque
todos
al final de cuentas,
como sociedad, ¿no?
Exacto, está buscando la igualdad en muchos sentidos de todos. Así es. No nada más de unos y de otros, no. Entonces, ajá, como siempre lo hemos dicho aquí, nosotros no estamos en contra de nadie. O sea, no es el rollo de que, ah, es que como somos mujeres, ustedes sí, son de malditos. No,
este
va por
no
ahí.
Es un podcast feminista.
No, eso no, no es.
No, no, no.
De hecho, no lo que le venimos manejando, ¿verdad?
No, no le venimos manejando eso.
No, 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 señor. Discúlpeme usted.
Es un podcast empoderado.
Sí, más que nada es empoderarse, es... Fíjate que más o menos a veces lo he manejado que me preguntan, ¿cómo es el podcast? ¿O de qué se trata? Porque todavía me preguntan. Y yo, ¿qué le digo? O sea, ¿cómo le digo? Pues, mira, ponte a ver ahí el
mira, episodio. yo ya lo puedo resumir más fácil. Ajá. Yo les digo, tocamos temas diversos de cultura general, uh-huh, que contribuyen al empoderamiento femenino.
Okay.
Es como lo más sintetizado y siempre que lo puedo traducir.
Sí. Y yo un poquito lo más cerca que la otra vez dije, y así como que ay, no le veo. Digo, señor, estaban los tacos, no yo. Este se trata de déjame echar un agua mole.
¿Qué le digo? Pásenme un pepino.
Sí. Pues mire, páseme su pepino, que diga. Déjeme le platico lo que es el bonito podcast que estamos manejando. Y le dije que prácticamente era como, sí, darle un empoderamiento a mujeres, pero también a esas minorías que siempre tienden a subyugar o algo así la sociedad. Uh-huh. Entonces, dentro de esto, pues también cabe la bonita comunidad LGBTQ+.
Claro,
entonces,
es un podcast inclusivo, empoderador. Uh-huh. ¿Y qué más dijiste?
Pues bueno, yo lo que dije es que se tocan temas diversos, ajá, de intereses de cultura general.
Que se orientan al empoderamiento femenino.
Sí, que contribuyen al empoderamiento.
Va.
Que igual ya no va a ser femenino, va a ser empoderamiento.
Empoderamiento.
Porque al final de cuentas, estos temas nos sirven a todos.
Claro,
a todos.
Para empoderarnos todos, ¿no?
Así es.
Está genial, muy bien. Muchas gracias. Así. Tengo que agradecerles, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Estuvo súper. Se tardó, pero valió la pena.
Sí, de hecho, pues, y tenía que llegar.
Ojalá me vuelvan a tener aquí. ¡Ay! Ojalá me vuelvan a invitar.
Claro, David, sí. ¿Quieres que te encuentren o que no te encuentren en tus redes?
Sí, claro que sí.
Danos tus
redes. Gaby Vélez Facebook, Gabriela Vélez Instagram, y pues nada, ahí van a ver mi vida. Y también información, porque a veces soy medio ñoña.
Ajá,
y cuando
sí,
me clavo con algún personaje o con alguna cosa...
O recomendaciones
de películas que le he dado muy buenas a Blanca, también. Por ahí pueden ver.
Películas, podcasts y música también.
Libros.
Libros también.
Así no, simplemente echar la platicada.
Sí, el mitote.
¿Qué vale mi chica hoy?
Comadreando.
Así es.
Muchas gracias.
Bueno, pues nos despedimos, chicas.
Claro.
Muy bien.
Un placer, Gaby, tenerte con nosotros.
No, hombre, gracias.
Otro placer más, Blanca, otro lunes contigo.
Otro lunes más, muchas gracias por mirarnos, por escucharnos, porque la verdad estamos aprendiendo juntos, ¿no? Todos.
Sí, ahorita que sí. Si usted quiere aprender, haga un podcast.
Haga un podcast, porque la verdad es que sí aprendes.
Sí.
Y mucho, ¿eh? Sí sirve.
Sí. Bueno, pues, nos despedimos.
Besos.
Bye. Bye.